la voz de Bob Seger para introducir este tema que les vamos a proponer ahora, porque aunque nadie se ha encargado de subrayarlo, el periodismo durante la pandemia y el confinamiento también ha sido y está siendo un servicio esencial. El trabajo que hacen los técnicos, que hace Yayo Menjón todas las mañanas con Bea Leal, con sus mascarillas aquí, viniendo aquí también, incluso cuando nosotros, todo el equipo, prácticamente todo el equipo, estábamos confinados, ellas tenían que venir aquí a hacer la dirección técnica del programa, porque sin los medios de comunicación habría sido imposible que el conjunto de la sociedad asumiera las normas que se decretaron y que la ciudadanía aprendiera a comportarse frente al virus, aprendiera a protegerse. Hemos recuperado, además, una gran parte de la atención del público, una atención que seguramente, en el caso de muchas personas, se había dispersado durante los últimos años con la oferta cada vez mayor que hay de entretenimiento o con las redes sociales. Estos meses casi han desaparecido los influencers recién llegados y los de saldo, esos que suelen coger imágenes o sonidos de los medios de comunicación para luego decirles: esto no lo verás en los medios. No lo verás en los medios, pero ellos lo cogen de los medios, ¿no? Bueno, hemos sido y somos esenciales, pero estamos en el escaparate y estamos, por supuesto, sujetos a la crítica, que cuando es razonable encajamos en general bien. Aunque hay aspectos que hemos asumido quizás con una cierta pasividad, y esto está en el gremio, está en el debate, porque el control de la información es cierto que ha sido muy exhaustivo. No nos han dejado entrar a ver una UCI, por ejemplo. No hemos podido ver a nadie con un respirador. Los periodistas vamos a cubrir las guerras y contamos los muertos, y hemos cubierto durante muchos años los atentados en este país y hemos visto imágenes desgarradoras. No hemos podido entrar a las UCIs. No hemos podido entrar ni siquiera a un ambulatorio para ver cómo se trabajaba. Nuestro papel, bueno, estaba limitado. Las preguntas las teníamos que hacer por WhatsApp. Y las ruedas de prensa se daban a través de las pantallas. Así que no sé en qué modo a esto ustedes le pueden sacar punta, porque la información también estaba limitada. Y luego hemos tenido un impulso, que creo que también puede estar sujeto a crítica, de tratar de dar buenas noticias aun cuando no las había, cuando todo estaba patas arriba. Está con nosotros uno de los periodistas más lúcidos de la pandemia, lo he dicho varias veces, he destacado sus artículos varias veces, es Alberto Moyano, periodista del Diario Vasco. Egunon, Alberto.
Egunon, buenos días.
¿Sin mascarilla?
Pues muchas gracias por lo de lúcido, no lo sé.
Es la verdad, no, si estás sin mascarilla, digo.
Sí, perfectamente, en casa.
No sé si te pasa como me pasa a mí, que te cruzas con gente que va por la otra acera con la mascarilla, te saluda y no le reconozco, yo no lo reconozco.
Sí, a mí ya me han saludado por la calle y es que ni intento jugar a identificarles. Ya sin mascarilla soy un fisonomista horrible y bueno, me han saludado y es que ha renunciado, les saludo, pero es que no sé quiénes son.
Alberto, ¿estamos saliendo mejores y más unidos de la pandemia?
No, o sea, no. La verdad es que es algo que me deja perplejo que incluso se pusiera sobre la mesa ese debate. Bueno, mantengo mi respeto intelectual por quien creyera que íbamos a salir mejores, pero no sé en qué se sustentaba esa idea. Pero bueno, no, tampoco creo que salgamos peores. A ver, se exacerbarán nuestras peores pulsiones en la medida en que aumenten las necesidades, y me refiero a la crisis económica, etcétera. Pero mejores como tal, no hay como un pozo de, no sé si de religioso, en creer que la pobreza, la necesidad, los aprietos nos van a hacer mejores. Yo no tengo ninguna fe en eso y no encuentro ejemplos en la historia que me lo demuestren.
Uh-huh. O sea, que tú no has empezado a darte abrazos a un metro de distancia con nadie ni nada por el estilo.
No, que va, para nada. En cualquier caso, tampoco creo que los abrazos signifiquen que nos hemos hecho mejores. O sea, no me voy a remitir al padrino, pero un abrazo no es nada.
Ya, te entiendo. Quería hablar de periodismo también. O sea, que somos una parte de esta sociedad y probablemente pues nos hemos comportado, hemos hecho nuestro trabajo del mismo modo en que la sociedad se ha ido comportando. Pero es cierto que muchas veces para contar lo que estaba sucediendo, y a mí me pasaba cuando estaba confinado en casa, te limitabas a ver lo que podías ver por el balcón y lo que te llegaba a través de las redes sociales. Y eso, pues a lo mejor no era un relato completo de lo que tenías. Y luego estaba la información oficial. A ti te he visto muy, muy inspirado. ¿Qué ha resultado inspirador para ti todo este tiempo?
¿Qué ha resultado inspirador? Bueno, Claro, es que aquí cada uno, por hacer un poco bruto los tres sectores, han jugado a lo suyo. Es decir, los políticos nos han impuesto un discurso, nos han trasladado un discurso, digamos, de que nos estábamos comportando de una manera maravillosa. Bueno, el propio Salvadorilla hizo una arenga patriótica ante un periodista holandés que, por supuesto, no tenía derecho a réplica en una de estas ruedas de prensa marcianas, en la que le dijo que el pueblo español estaba mucho más en condiciones de dar ejemplo que de recibir lecciones. La siguiente pregunta tenía que haber sido, pues explíqueme usted cómo es que llevamos 1 millón de multas. Porque, es decir, nos estamos comportando muy bien o estamos siendo una cuadrilla de salvajes a los que hay que sancionar por encima de otros países europeos con mayor población. Luego los periódicos, pues yo creo que entramos igual, bueno, los periódicos, los medios de comunicación, entramos en el mismo shock que el resto de la sociedad. Pues empezamos a halagar a los trabajadores sanitarios a la vez que les enviábamos sin medios a trabajar. Teníamos que haber hecho mucha más incidencia, quizás todos, sociedad y medios de comunicación, en qué condiciones estaba trabajando esa gente. Y sin embargo nos hemos dedicado a aplaudirles y a inflarles con aplausos a las 8 de la tarde, que no digo que esté mal, pero que si eso es solo lo que se va a hacer, está mal para mí. Ya. Y finalmente, luego la población, claro, en este país, en España, pues no tenemos tradición de rebelarnos organizadamente. Es decir, en Alemania, por ejemplo, se han llevado a los tribunales derechos, como si había derecho de manifestación o no en esta situación. Aquí decimos a todo que sí y luego pues surge la picaresca, ¿no? Para mí era anecdótica y no creo que haya tenido una incidencia grande en la pandemia, pero bueno, el que se tiraba en la cola de la compra 8 horas o el que bajaba 14 veces al perro. Somos más de sí, lo que tú digas y tal, que luego ya haré yo lo que pueda.
Bueno, pero el orden social se basa en la obediencia, ¿no? Todos nos pasamos todo el tiempo obedeciendo, obedecemos cuando está el semáforo en rojo para no cruzar. Bueno, a veces cruzamos, pero quiero decir, entonces, y ahora había un riesgo, y el riesgo era el virus, y era un riesgo real que la gente percibió. Entonces, esa obediencia a lo mejor tenía razón de ser, ¿no?
La obediencia está bien, o sea, porque no podemos vivir en una sociedad anárquica, pero la obediencia ciega es tóxica y en ocasiones letal. Es decir, al principio de la pandemia se recomendó, se dijo que las mascarillas no valían para nada e incluso se recomendó no ponerlas a determinado personal sanitario porque sugestionaba al paciente. Bueno, a día de hoy sabemos que el que tenía mascarilla y se la puso protegió a su familia, a los suyos y a sí mismo mucho mejor que el que no se la puso. Lo que no se puede es obedecer a ciegas, o sea, las instituciones permanentemente nos estimulan a crear una sociedad crítica, etcétera, etcétera, pero yo cada vez que oigo lo de sociedad crítica y estimular la cultura crítica y el pensamiento crítico, ya sé que me están pidiendo obediencia ciega.
No. Para hacer nuestro trabajo ha habido dificultades. No nos dejaban entrar a las UCIs a ver qué, qué hace el coronavirus, cómo se comporta con el cuerpo, con... No lo hemos podido ver, o han sido muy pocos, no nos podíamos colar, por supuestísimo, casi no podíamos entrar a centros de salud, ambulatorios, para hacer preguntas, para preguntar teníamos que enviar WhatsApps. ¿También esto lo hemos aceptado con resignación, bueno, con naturalidad?
Pues lo que te comentaba hace un segundo sobre la picaresca de la ciudadanía a la hora de decir sí a las normas y luego, pues bueno, algunos saltárselas o no y tal. Los periodistas, a ver, este es un país muy pequeño. La pregunta que corría por los WhatsApps de los profesionales es: ¿alguien conoce a alguien que haya pasado o que esté o que tenga a un familiar? Y efectivamente no hemos podido acceder a ambulatorios, ni a UCIs, ni demás. Pero, bueno, yo no he cubierto, yo me he limitado a hacer, en el tema de la pandemia, me he limitado a hacer mi columna cada 5 días, no he cubierto, pero mis compañeros del Diario Vasco se han estado en la calle, se han estado buscando contactos para hablar con gente que tuviera familiares o ingresados, o en residencias de ancianos, o que acabaran de recibir el alta. Es decir, ahí también cada uno se ha buscado la vida. Y respecto, bueno, claro, respecto a la de las fotos de las UCIs, yo no sé ni si las hemos pedido. Es decir, yo creo que hoy en día el pavor que tenemos todos es a la reacción de los lectores, que en realidad ni siquiera son lectores, sino que son lectores de titulares o lectores de tweets. O hace ya bastantes años Enric González comentaba, ¿no?, que lo peor del periodismo son los lectores, y decía: esto es una auténtica grosería, pero es que es verdad, porque hay gente que no está dispuesta a admitir que se vean determinadas cosas, Y al final ya por miedo y por coacción los medios de comunicación tendemos a ponernos en la línea más baja, en la que tiene menos tolerancia. Pero bueno, el otro día la primera mujer española que ha ganado un premio Pulitzer, la primera fotógrafa, Susana Vera, que decía que está cubriendo la pandemia y que hay que publicar fotos de muertos, por duras que sean. Tú en tu introducción has comentado, bueno, que hemos visto fotos de guerras y tal. Sí, hemos visto fotos de guerras, pero se suele decir, ¿no?, que la de Vietnam fue la última guerra en la que los periodistas cubrieron un poco a su aire la guerra. Desde entonces lo que hemos tenido es periodistas incrustados en las tropas y con militares fiscalizando la información que pasaban. Bueno, pues digamos que eso se ha extendido a unas situaciones normales de la sociedad civil y de nuestra vida civil, y también en una situación de pandemia.
Esto es interesante. ¿Cuál va a ser, a tu juicio, la imagen que va a quedar de la pandemia? Es decir, dentro de 10 o 15 años, cuando hagamos el reportaje de hace 10 años que sufrimos esta pandemia, vamos a recordar cómo fue, murieron miles de personas, otras miles más pasaron la enfermedad y arrastran consecuencias desde entonces. ¿Cuál es la imagen?
Esas cifras se darán. Y bueno, de hecho yo estoy convencido, pero yo creo que ya desde finales de marzo, que la cifra de muertos reales y de contagios, mejor ni hablamos, nunca lo vamos a saber. Bueno, se establecerá, llegará un día en que se establecerá una cifra oficial y esa cifra irá a misa y la asumiremos todos. Y pues lo que en el informe semanal que hagan dentro de 10 años con motivo del 10º aniversario de la pandemia, pues se dará esa cifra. Yo, en cuanto a la imagen, soy muy pesimista en cuanto que creo que va a ser la de los balcones. Esa creo que tenemos como sociedad, nos tenemos en una altísima autoestima y pienso que si hay que elegir una imagen, una va a ser esa. Para mí la imagen ha sido, y es paradójico porque no fue tomada por profesionales, pero fueron unas urgencias en Madrid con gente por los pasillos, en el suelo, y que llevaban 48 horas esperando que les atendieran. Fue tomada por personal sanitario de ese centro y ha sido por mucho lo que más me ha impactado, bastante más que la foto de los féretros en el Palacio del Hielo de Madrid o...
Ya. O sea que la imagen de esta pandemia puede ser la de los aplausos, a pesar de que han muerto miles de personas. Y esto conecta con algo que decías tú antes y que me parece muy interesante. A lo mejor es la sociedad la que nos dice que no podemos publicar eso.
Sin duda.
¿Tendríamos que publicar? No tendríamos que publicarlo. Disculpa un instante, Alberto, porque tenemos al teléfono a alguien. Si nos remontamos a nuestra infancia, por ejemplo, hay varias generaciones que tienen en la memoria imágenes verdaderamente desgarradoras. En 1991, ETA cometió un atentado, una cadena de atentados en Madrid, 17 de octubre, en el barrio de Aluche, tres bombas. Fue asesinado un teniente del ejército, Francisco Caballar. En el otro, el comandante Rafael Villalobos sufrió la amputación de las dos piernas. Y también ETA hizo estallar un artefacto explosivo adosado a un vehículo de una funcionaria de una comisaría en el que viajaba también su hija, que tenía 12 años. Irene Villa, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Irene Villa tiene 41 años y fue la imagen, aquello se vio prácticamente en directo en televisión y en todos los periódicos, la imagen de una niña mutilada por una bomba. Irene, ¿a ti te molesta que en su día se publicara aquella imagen y que haya quedado en el recuerdo para siempre?
Pues en absoluto. De hecho, yo creo que es la única forma de sensibilizar a la gente. Es así de terrible y de terrorífico, pero el hecho de que ahora todo se cuide tanto, que no dejen mostrar ninguna imagen, bueno, es para supuestamente proteger la emocionalidad de la audiencia, de los espectadores. Sin embargo, yo creo que es la única forma de hacernos zarandear conciencias y de hacernos despertar a ciertas realidades. Os escuchaba hablar de la imagen de la pandemia. Yo me quedo con una imagen, ahora que soy madre de tres niños pequeñitos, pues con ese dibujo animado de que los médicos, los sanitarios, son un nuevo héroe o heroína. Ese dibujo me encantó, que están unidos a Superman, a Spiderman, a Wonder Woman, en fin, porque es verdad que han sido nuestros héroes. Sin embargo, me quedo también con la imagen, pues, del dolor de esos mismos sanitarios que han contagiado a sus seres queridos o a sí mismos, e incluso algunos han fallecido. Esto ha sido, desde luego, lo más dramático y lo más terrorífico, y eso no podemos olvidarlo nunca. Yo creo que el dolor nos tiene que, bueno, que solidarizar, sobre todo solidarizar con las víctimas. Porque yo creo que ese es nuestra esperanza, ¿no? Que no se nos olvide. Por ejemplo, hoy estamos de luto en España. Bueno, me parece muy justo y muy necesario, ¿no? Que estemos de luto, porque desde luego se nos han ido muchísimas personas y tenemos que estar con los familiares, que al final son los que sufren, los familiares de que ya no podrán abrazar y besar y hablar con sus seres queridos, sus maridos, mujeres, abuelos, abuelas, en fin. Pero yo no veo mal que se difundan ciertas imágenes. Lo que pasa que es cierto que ahora, bueno, pues prima más cuidar psicológicamente a quien le pueda afectar esto. Sin embargo, a mí nadie me maquilló la realidad y creo que estoy bastante bien. Es decir, que el ser humano asume y afronta lo que le toque vivir. Si les hacemos demasiado débiles y frágiles, pues tampoco les hacemos un favor.
Ajá. O sea que... Por dejarlo claro, además de los aplausos, si en tu mano estuviera, se publicaría en una tele o en un periódico también imágenes de la enfermedad causada por el coronavirus.
La verdad es que no sabría qué decirte. Yo en mi caso, como estoy viva, no me importa. Pero conozco otras víctimas de otras desgracias y otras tragedias que prefieren que se salvaguarde esa intimidad, de, sobre todo de personas que ya no están aquí, que no pueden dar su consentimiento. Me acuerdo del 11M, que fue también esta polémica, bueno, pues no se quería, no dejaban que se vieran las imágenes, y claro, era por respetar también la decisión de los familiares de esas personas que ya no estaban aquí, y lo veo completamente conveniente y respetable, por supuesto.
Uh-huh. Irene Villa, confinada, creo también. Y,
sí, con y mis tres pequeños.
Trabajando y los tres pequeños.
Sí, bueno, la suerte y a veces también... el martirio, porque teletrabajar con tres niños es un poco locura. Pero bueno, ahí estamos las malas madres también, que yo las apoyo, reivindicando la conciliación y que, bueno, y que, no sé, la verdad que nadie está preparado para esto, para esta pandemia, para este confinamiento. Los servicios sanitarios se desbordaron. Es verdad que ha sido todo como una locura y difícil de manejar y de controlar y pero bueno, ahí estamos deseando que abran los colegios, yo por lo menos. Estoy deseando que vuelvan, aunque sea con mascarilla, no lo sé, pero que vuelvan, por favor, que vuelvan a clase. Que eso es maravilloso, que allí, no sé, aprenden, se entretienen, juegan. Yo ya lo de la conciliación se está haciendo cada vez más complicada.
No eres la única, ¿eh? Hablábamos el otro día de ello. Irene, muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta
a
la
vosotros.
Próxima. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto, chao.
Bueno, pues a ella, protagonista. A su pesar, no le importa, pero a lo mejor tenemos que hacer lo que la sociedad o parte de la sociedad nos ordena, Alberto.
Sí, bueno, en el caso de Irene, yo por matizar, en el caso de Irene, lo suyo, a la que aprovecho para mandar un saludo, si no está escuchando, lo suyo sucedió en un espacio público, en la calle. Es verdad que entrar en UCIs y demás son espacios privados y que no todo el mundo quiere o con todo el derecho legítimamente no quiere que su familiar o él mismo que salir entubado o lo que sea. Eso yo creo que son circunstancias diferentes, ¿eh? Pero bueno, lo que hemos hablado, en el caso de Irene Villa, es decir, si hoy en día se publicasen esas imágenes, bueno, el medio que las difundiera sería linchado inmediatamente en redes sociales, por mucho que a ella le parezca bien, es decir, pero eso lo vemos hoy en día, es decir, hay gente que... Mientras los familiares, por ejemplo, de las dos personas que permanecen bajo los escombros en Zaldívar mantienen un trato correcto y yo creo que se sienten arropadas por los medios de comunicación, bueno, hay gente que está reprochando continuamente el tratamiento que los medios de comunicación dan a ese suceso. Es decir, hay gente que... Pero además al día siguiente cambian de tema, ¿eh? O sea, es una ofensa muy, muy efímera. Son más bien ganas de ofenderse y luego el tema es lo de menos. Hoy te ofendes de una cosa y mañana de otra.
¿Sacamos algo positivo de todo esto? Yo he percibido que hay mucha gente que ha conectado otra vez con la radio y que además, en fin, lo ha hecho casi intimando, ¿no? Contando sus propias historias. Hemos conocido historias bellas y tristes a la vez. Y además creo que ha reforzado también a los medios locales. No sé si tienes tú esa impresión, pero la gente quería saber lo que pasa aquí. Y que no me lo cuenten los de aquí.
O sea, pero ni siquiera es una percepción. Tengo esa percepción... subjetiva de ir al estanco, a la librería por el periódico y ver cómo la gente se lleva dos periódicos, porque lleva uno para él y otro para el vecino de arriba, otro para sus padres o para lo que fuese. Pero al margen de la percepción subjetiva, es que la objetiva es que las cifras se han disparado. la gente ha buscado información. Yo creo que ya en un tema como este, pues no tiene ganas de fakes y hay como una saturación, por lo menos un sector de la población bastante importante. Y luego es cierto que la gente, claro, luego quería ver cómo iban los contagios en su barrio y si pudiera ser en su calle. Y esa información ha estado disponible, sí, sí.
Tú sueles decir, a veces bromear en las redes sociales con esto no lo verás en las redes, bueno, como respuesta a esos que dicen esto no lo verás en los medios.
Sí, 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 sí. Bueno, eso es muy gracioso, ya es un fenómeno. Es que realmente, a ver, la gente esta que más agita en las redes sociales no sabe por dónde se abre un periódico ni mover un dial de radio. O sea, son gente que funciona a base de impulsos, de cosas que ha visto por ahí, titulares. Lo veo continuamente, es decir, pues, hay situaciones grotescas de gente que para intentar atacar a un gobierno pone, sin haberse leído la noticia que él interpretaba que atacaba al gobierno, pero que en realidad le defendía y viceversa, o sea, pero no se han leído la información y entonces, pues bueno. Sí, luego la gente, mucha gente, es decir, no sé si la mayoría silenciosa o la gente que no participa en redes y anda enredando con WhatsApps, pues realmente sí ha buscado la información porque quería saberla. Y yo creo que desde luego, yo suelo repasar muchísimo los periódicos regionales, pero incluso de regiones alejadas de aquí, porque es que me encuentro información muy buena e incluso ideas muy buenas para hacer reportajes. En Madrid creo que la prensa igual está más en batallas políticas y, bueno, vive en otra realidad.
Ya, ya. Bueno, ni mejores ni peores, entonces, ¿eh?
No creo.
A ver si te va a pasar como a Santiago Segura, ni de izquierdas ni de derechas y te dan por todos los lados.
Bueno, no sé, yo tengo súper claro dónde estoy, desde luego. No sé Santiago Segura, yo tengo súper claro dónde estoy. Pero bueno, no creo que al final te den por todos los lados. O sea, te dará uno de un lado y otro de otro. Pero bueno, creo que hay mucha gente que lee y también sabe no estar de acuerdo. Es decir, yo me leo muchísimas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no me da por arremeter contra el autor para nada, ¿no?
Alberto Moyano, en el Diario Vasco, no solo con esos artículos que a mí me resultaban muy inspiradores cada mañana cuando los escribe, sino también con las entrevistas, una serie de entrevistas ha hecho a artistas y a pensadores que creo que han sido muy interesantes en el Diario Vasco y que siguen siendo. Que tiene la habilidad de dar siempre en la diana, aunque no siempre estés de acuerdo. Yo, por ejemplo, con Bob Seger, pues tampoco es que esté muy de acuerdo con tus elecciones musicales, pero no nos vamos a llevar mal por eso.
Para nada.
Alberto, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo. Agur.